Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 18 de enero de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es perspectivas de la producción de hidrocarburos para el próximo sexenio 2007-2012. Y para ello contamos, bueno, con la valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, que es un verdadero especialista y ustedes conocen muy bien. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Buenos días, Irma, muchas gracias por esta invitación.
Como siempre, bienvenido. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Fabio Barbosa Cano tiene estudios de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigador asociado C del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación han sido los hidrocarburos y la integración de los acervos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas y un banco de documentos sobre la industria petrolera en México. Ha colaborado en diversas revistas especializadas de corte nacional e internacional y cuenta también con un importante número de libros. Cabe señalar que una de sus publicaciones más importantes es El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, y que actualmente colabora con la revista Petróleo y Electricidad. Fabio, en muy diversas instituciones y medios, incluso la prensa petrolera internacional, ha expresado temores o formulado proyecciones sobre una inminente caída de la producción petrolera de México. Específicamente se insiste en el desplome de la producción del gran complejo Cantarell como uno de los factores fundamentales que han conducido a la nueva situación. Desde luego, unida a otros problemas como la actual caída de precios. ¿Es real esta situación?
Sí, este es un problema tan importante, el de la producción de hidrocarburos, el de la importancia, el impacto que tiene en los ingresos fiscales, en los ingresos del gobierno, en los programas de egresos, de gasto, de inversiones, en los programas sociales, tan importante para los universitarios. Hemos sufrido, como señaló el señor rector hace dos días, sí, una disminución drástica de nuestros presupuestos, no solamente en la UNAM, también la UAM, en lo Politécnico y otras instituciones. Uh-huh. Y en la documentación entregada a finales de diciembre se señala que, entre otras razones, se encuentra la caída de Cantarell. Sí. Entonces yo creo que es un asunto, sí, que debemos de examinarlo con el mayor rigor, con la mayor responsabilidad. No es un problema de opiniones, no es un problema de impresiones. Nosotros hace años que tenemos un seguimiento muy cercano, lo más cercano posible, uh-huh, a la información del comportamiento de nuestros principales campos, de nuestros principales yacimientos, de los programas que van entrando en operación, etcétera. Y distinguimos, para examinar el asunto, dos problemas. Primero, se trata de un problema geológico.
Claro.
¿Es acaso que ya la dotación de recursos de hidrocarburos en el subsuelo de este país está entrando a su etapa terminal y los descubrimientos son ya insuficientes? ¿O se trata de un problema de insuficiente inversión? Desde la dirección de Pemex Exploración y Producción, sí, se ha dicho que con la inyección de recursos requeridos para hacer frente a una serie de perforaciones, para arrancar una serie de proyectos, tanto de optimización, de rehabilitación de campos maduros, como de avance hacia nuevas áreas, es posible detonar un potencial de crecimiento que puede duplicar los niveles de producción actuales. Entonces es necesario distinguir cuál es la situación que estamos enfrentando. Incluso yo diría que es necesario distinguir también en este contexto aquellos planteamientos que se limitan a ser pura propaganda para crear un ambiente favorable a la apertura del sector de exploración y producción en México al capital extranjero. Okay. La respuesta concreta que yo daría es, efectivamente tenemos una disminución relativamente pequeña de nuestra producción petrolera. Más adelante voy a dar cifras concretas, las más actuales, y tenemos también una caída de la producción de Cantarell, pero de ninguna manera esa disminución en la producción de Cantarell constituye un colapso como las versiones que he llamado propagandísticas han estado propalando.
Eso es precisamente el planteamiento que yo te hacía, porque es hasta alarmante. No solamente en la prensa nacional, como decía, sino en la extranjera y en las publicaciones, bueno, especializadas. Aquí cabría una siguiente pregunta, Fabio. ¿La economía mexicana se encuentra en vísperas de entrar en una etapa de dificultades provocada por esto? Me refiero al rumor o a la propalación de esta idea de que se desploma la producción de hidrocarburos. ¿Sí?
No, pienso que no. Quisiera dar datos concretos sobre Cantarell para apoyar el planteamiento de que lo que realmente ocurrirá es una nueva situación, un nuevo cuadro completamente distinto en lo que se refiere a la forma de la producción petrolera, de la extracción petrolera, porque sí, nadie produce hidrocarburos, uh-huh, de la extracción en nuestro país. Uh-huh. Quisiera citar datos de el primer informe sobre Cantarell que recibió la actual Comisión de Energéticos del Senado de la República en esta 60ª legislatura, uh-huh, comisión que preside ahora el maestro Francisco Labastida Ochoa. Ellos recibieron información, uh-huh, muy completa sobre la producción de este gran complejo. Hay que aclarar que este gran complejo está integrado por 5 campos. No es un campo, no es un campito, son 5 campos. Uh-huh. Nohoch, Akal, Kutz, Sijil. Algunos de estos campos apenas entraron en producción en el sexenio anterior. Por ejemplo, Sijil, Kutz, apenas se encontraban vírgenes.
Estos son campos digamos, muy amplio.
La superficie que abarca el complejo Cantrael es cerca de 150 kilómetros cuadrados. Es enorme este conjunto. En este momento Cantarell está produciendo un volumen de 1.800.000 barriles diarios. 1.800.000 barriles diarios. Sí. Es una cantidad fabulosa. Sí. Esa cantidad es mayor a todo lo que producen cerca de 1.000 campos, todos los 1.000 campos en el sector norteamericano del Golfo de México. 1.800.000 barriles diarios es una cantidad pues que la producen varios países de América Latina juntos. Bien, la prensa, hay artículos en la prensa internacional que afirman Cantarell is dying. Cantarell está muriendo, está agonizando. Ya quisiera cualquier petrolero internacional tener un yacimiento que está aportando en este momento esos volúmenes. Está perdiendo diariamente una cantidad de recursos, pero las proyecciones que recibió el Senado de la República apenas recién tomaron posesión los nuevos el nuevo Congreso incluyen las perspectivas de lo que se espera de Cantarell en el futuro. Este documento es un documento oficial que además debería de estar a disposición de la opinión pública, de quien lo solicitara, en las páginas del Congreso. Asegura que para el año 2010 Cantarell todavía estará produciendo 1.500.000 barriles diarios, y para el 2015 estará aportando cerca de 500.000 barriles diarios. Está declinando, pero no en una nosotros en estadística decimos que la curva de Cantarell no está asumiendo una forma leptocúrtica. Es decir, una curva picuda que asciende abruptamente y de pronto se desploma. No, es una caída suave que está siendo controlada. ¿Cómo está siendo controlada? Con un programa también muy vasto que incluye nuevas perforaciones, construcción de nuevas plataformas, inyección por primera vez de gas natural, que es más eficiente para la recuperación que el nitrógeno, y también se están ensayando en Cantarell nuevas perforaciones horizontales que van siguiendo, que no cruzan, la perforación horizontal no cruza el yacimiento, sino va siguiendo a lo largo, en su sección horizontal del yacimiento, para procurar un barrido más eficiente.
O sea, es toda una técnica muy depurada que se tiene pues desde hace mucho tiempo, siento yo, en nuestro país.
Se trata de nuevos programas que se han diseñado en los últimos meses para administrar esta última etapa de Cantarell. Es bueno que se conozca esta información porque esto es lo que hacemos en la universidad, examinar los problemas con objetividad y situarlos en perspectiva.
Perfecto. Claro
y combatir la propaganda, lo que es propaganda
desinformativa.
Por supuesto.
Sí. Bien, vamos a un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007, hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues volvemos a platicar con nuestro amigo Fabio Barbosa, pero quiero decirles que estamos escuchando la melodía Lágrimas Negras. Todavía no ha entrado bien la grabación, pero quisiera anunciarles que es Lágrimas Negras del disco Yazones y Danzones de Roberto Aimes y Jaime Reyes, y grabado por Alejandro Copado y Paco Mejía. Todos ellos personal de Radio Universidad. Fabio, con respecto a Cantarell, tú decías que tenemos algunos datos reales, que dispones de algunas estadísticas que sería pertinente que nos dieras ahora para seguir adelante precisamente hablando de otros elementos que están presentes en la nueva exploración, digamos, o en la siguiente producción o explotación del petróleo.
Sí, algunos de estos datos son los que acabo de citar, sí, que recibió la nueva Comisión de Energéticos del Senado, sí, de la República, sobre las proyecciones. Pero también, aun cuando expresan una política de regatear la información, podemos citar datos muy concretos sobre cómo se comportó Cantarell día a día, mes a mes, uh-huh, a lo largo del año 2006. Uh-huh. Entonces, solo para citar algunos casos, porque si no este programa parecería un informe presidencial del tipo antiguo, lleno de cifras, ¿no?
No, pero es importante aquí mencionarlo para que se sepa de bien a bien.
Exacto. Entonces veamos, por ejemplo, en enero del 2006, el comportamiento real de Cantarell fue una producción de 1,988,000 barriles diarios. Uh-huh. En febrero, 1,922,000. En marzo, 1,934,000. En abril, 1,914,000.
Enorme, claro.
Unos volúmenes enormes, sí, y que además nos van mostrando que la caída no es, como se ha informado en algunos medios, claro, una caída brutal con pérdidas de 200,000-300,000 barriles diarios. En resumen, un dato que puede ilustrar bien es que del punto pico, el momento en que se alcanzó el mayor volumen de producción, hasta donde tenemos medido, la pérdida ascendía a aproximadamente unos 240,000 barriles diarios. Cualquier analista sabe que la producción nacional ha descendido ha perdido solamente un tercio. Eso quiere decir que otros proyectos están compensando ya dos de cada tres barriles que se han perdido en Cantarell. Pero es muy importante destacar otra información. Mientras muchas analistas y alguna prensa venía informando, haciendo difundiendo estas informaciones sobre un colapso y dificultades, y si hemos entrado a una situación tan difícil que justifica castigar programas en diversos sectores de la economía mexicana. Mientras esto estaba ocurriendo, en el nuevo gobierno, tanto desde los días del equipo de transición como apenas tomó posesión, se ha desatado una verdadera ofensiva para detonar nuevos proyectos que permitan compensar los déficits de producción de Cantarell. Voy a citar algunos ejemplos. En el presupuesto de Petróleos Mexicanos, el presupuesto de egresos que presentó el señor Carstens, el nuevo secretario de Hacienda, en diciembre pasado, se incluían varios proyectos de desarrollo nuevos. Entre ellos, por ejemplo, y el auditorio nos tendrá que disculpar que usemos a veces algunas expresiones raras, pero es que son los nombres que tienen nuestros campos, y solamente con la información concreta, con el análisis concreto, podemos superar ese nivel de afirmaciones generales, de abstractas, y de yo creo, me parece, etcétera,
especulaciones,
etcétera.
Y rumores.
Bien. ¿Qué proyectos son estos? Entre otros son los siguientes. Por ejemplo, el proyecto llamado Allín Alux. Allín es un campo en el Golfo de México, frente a las costas del estado de Tabasco, que será nuestro primer campo mexicano en desarrollo en tirantes de agua o en profundidades de agua mayores de 200 metros. Será nuestro primer campo en aguas profundas, que va a aportar hidrocarburos, crudo y gas, en aguas profundas del Golfo de México. Otros acontecimientos muy importantes. En plenas vacaciones y mientras la gente estaba en las fiestas de las posadas, el día 14 de diciembre, el grupo Carso del señor Carlos Slim anuncia haber ganado un contrato para la perforación de más de 60 pozos en distintos campos de la región sur de nuestro país, entre ellos algunos complejos muy importantes como el complejo Antonio J. Bermúdez, muy cerca de Villahermosa, el gran yacimiento Jujoteco Minoacán, en los límites de Chiapas y Tabasco. Para nosotros no constituía sorpresa. Nosotros estamos siguiendo la información relativa a México en todos los medios y estábamos enterados que una empresa norteamericana había ya iniciado la construcción de una nueva planta de inyección de nitrógeno para estos campos, para estos complejos. El nitrógeno sirve para mantener la presión en el yacimiento y las perforaciones son para extraer el crudo. Eso ocurre el jueves 14 de diciembre. Un día más tarde, el 15 de diciembre, arriba de Tuxpan, se movió de Tuxpan hacia las costas frente a Campeche, una de las plataformas más grandes construidas en México y acaso en el mundo. Es la plataforma QS, que va a permitir elevar la producción en el complejo Cuzamaló. Quiero dar cifras, Irma, porque si no, yo entiendo que abordar estos problemas en esta forma es complicado, porque sería mejor con un pizarrón ir viendo las cifras, etcétera, etcétera. Pero mira, Cuzamaló
es un complejo integrado por tres campos, Q, SAP y MALOC, que cuando comenzó el gobierno de Fox, estaba produciendo alrededor de 200 millones de barriles, 200 mil barriles diarios, 200 mil barriles diarios. Cuando culmina el sexenio, su producción se había elevado a 400 mil barriles diarios. Con la nueva plataforma va a poder aportar otros 250 mil. Entonces, solamente en esta suma tenemos ya 650 mil barriles de capacidad adicional. Son volúmenes muy, muy importantes, importantes, que solamente cobran
significación,
cobran significación, sí, cuando uno los compara con las cifras de otros países, claro, de otros proyectos, sobre todo lo que hacen los Estados Unidos. Uh-huh. Los Estados Unidos acaban están ahorita con dificultades para poner en marcha un proyecto de desarrollo que se llama Thunder Horse, ese tormenta, relámpago, uh-huh, caballo relámpago, una cosa así. De Thunder Horse se encuentra en la parte norteamericana del Golfo de México. Llevan años desarrollando el proyecto y va a aportar, es un campo gigante, va a aportar también una cantidad como 200 mil barriles diarios. Si esto le sumas lo de los campos, solo el complejo Bermúdez, por ejemplo, ya tienes allí cerca de 800 mil barriles de capacidad adicional, ¿verdad? En fin, son algunos datos concretos que estamos
mencionando. Es mucho mayor que lo que me estabas refiriendo ahorita de estos campos nuevos de Estados Unidos.
Claro.
Es por lo menos 3-4 veces más, ¿no?
Claro.
Que lo que, y estos son campos nuevos. Estás hablando de los campos nuevos de las costas de Tabasco.
En el caso mexicano, sí, nuestro potencial mayor, y especialmente de campos nuevos, se encuentra en el Golfo de México.
Sí.
Cusamaloc es un yacimiento ya maduro, pero que tiene la característica de que se encontraba subexplotado, subdesarrollado. El complejo Cantarell, uno de los más importantes del mundo, por sus altísimos volúmenes y por sus costos tan bajos, determinó una forma de explotación en donde otros campos más chicos, más caros, quedaron relegados. Ahora están regresando a la agenda, uh-huh, están regresando a la cartera de inversiones.
Estos nuevos de que hablas tú son en realidad proyectos nuevos de producción para un poco compensar estas pérdidas, suaves pero paulatinas de Cantarell hacia 2015, eso es lo que decías al principio, ¿no?
Ajá.
En todo caso, no hay motivo de alarma por lo que estás diciendo. Desde luego esto no es una noticia completa, decirlo solamente así, ¿no? Sino que esto lleva consigo otro tipo de planes en estos proyectos que tienen que ver con la eficientización, digamos, de estos campos nuestros, según lo que tú estás estudiando, ¿no es así?
Así es, así, uh-huh, es. Esto implica,
sí,
la necesidad de inversiones adicionales. Pie cúbico de gas nitrógeno que se inyecte eleva los costos, tiene un costo. Uh-huh. Una perforación horizontal como la que mencionaba hace rato es mucho más onerosa, tiene costos más elevados que la perforación vertical tradicional.
Claro, claro.
El mismo número de perforaciones tan elevado implica una situación distinta. Yo diría que en el nuevo periodo que se abre con el nuevo gobierno, pero especialmente con la nueva situación de la industria petrolera de, sí, México, tendremos cambios muy drásticos, muy importantes en el sector petrolero. estábamos acostumbrados a una explotación de crudo fácil y de crudo barato. Ahora entraremos a una etapa en donde el número de perforaciones será mucho más intenso. Solo, por ejemplo, para desarrollar Chicontepec, habrá que perforar en los nuevos planes diseñados por el equipo de Calderón, más de 5,000 pozos. Y lo mismo en otras regiones del país. Entonces, esto va a suscitar, desde mi punto de vista, una conflictividad más intensa que en el pasado con las comunidades de agricultores, de plataneros, de cacauteros, con los ganaderos, especialmente con las comunidades indígenas que han soportado el costo de la explotación petrolera. Tendremos precios más bajos y una renta petrolera disminuida. Esto presagia, preludia una mayor encono entre estos nuevos protagonistas que se disputan la renta petrolera. Sí. Estos son los cambios que estamos...
Muy importante.
Claro que sí.
Sí. Bueno, vamos a otro corte, un puentecito musical, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79 del Centro de Educación Continua.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos muchas llamadas, Fabio, y voy a atenderlas, si me permites, por favor. Daniel Jiménez, Jesús Ríos, Agustín Mondragón, Iván Chávez, Ismael Islas, Fernando Moreno, Manuel Narezo, Francisco Ortiz Mendoza, María Gloria Hernández, Armando Méndez, Julia Carrillo, por supuesto, felicitan al programa y a ti en lo particular. Les resulta muy importante este tipo de información que tú vienes dando. Jesús Ríos hace una reflexión y una pregunta. De acuerdo a las declaraciones de los nuevos funcionarios responsables de energía, petróleo y electricidad, ¿advierte usted alguna modificación o matiz en la estrategia a seguir en ese ámbito por el actual gobierno?
Desde luego, sí. Desde luego que estamos ante un cambio muy importante. Sí. Yo lo resumiría, ese cambio, en esta expresión. El nuevo gobierno de Calderón decide borrar del diccionario
de la política y de la economía de México la palabra o la noción privatizar. Ya no la veremos, esta palabra. Ahora se habla de la apertura. Se dice incluso que es necesaria la apertura que permita que el capital privado financie los proyectos de desarrollo petrolero para evitar la privatización. A mí me parece un juego de palabras. Un juego de palabras.
Está diciendo
abrir
algo
a la inversión extranjera, pues para evitar la privatización.
Pero eso es privatizar.
El problema básico es dejar intacto. Es decir, las medidas a seguir serían esta concentrar la llamada reforma energética en medidas, en acciones legislativas que permitan la participación del capital extranjero, del capital nacional o extranjero, en las ramas petroleras, pero para que ellos aporten los recursos líquidos, los recursos financieros necesarios, para detonar los proyectos.
Es decir, ¿van a estar controlados? ¿Eso significa?
La vigilancia, control, etcétera, la seguirá realizando el gobierno y Petróleos Mexicanos. Lo que no quieren hacer es gastar un centavo de los ingresos, distraer un centavo de los ingresos petroleros en Petróleos Mexicanos, sino distribuírselo entre la clase política. Y al mismo tiempo dejar intactos aquellos párrafos, aquellos trozos, aquellas frases de la Constitución del 17, que ahora deviene en un estorbo, dejarlas intactos. Sí, no se modifica el texto constitucional. Simplemente se diseñan esquemas que permitan que sea el capital privado quien financie el desarrollo de proyectos. Este sería uno de los cambios más importantes, que está perfectamente diseñado, planteado, difundido.
Y medido.
Ajá, calibrado.
Qué interesante, ¿no? Pero bueno, de todos modos equivale a lo mismo. Eso es privatizar, perdón, ¿verdad? Aunque se oiga así de brusco, pues es una privatización. Bien, Agustín Mondragón dice: la Universidad Politécnico y Metropolitana es una medida drástica de la ultraderecha para proteger a las universidades clericales y llegar a la privatización de la educación pública y sobre la dona, entre comillas. Tal parece que nuestros gobernadores se dejan robar a vistas, ya que el panista recién asesorado decía que Estados Unidos tenía tecnología para sustraer de la dona nuestro petróleo, y si eso es verdad, ¿por qué no se ha hecho algo para evitarlo? Pues es una duda del señor Mondragón.
Es una duda. Lo que podemos decirle es lo siguiente. Cuando hablábamos de las donas podríamos decir en el siglo pasado.
Bueno.
El senador Conchelo empezó a plantear el problema en 1996. El senador Conchelo murió en un extraño accidente en agosto de 1998. De esas fechas al año actual, en la industria petrolera han ocurrido cambios fundamentales. Sí. Es otra situación, y la masa de nueva información de la que disponemos es muy grande, es muy alta. Luego se tiene que decir lo siguiente: hoy sabemos que las donas, las llamadas donas del Golfo de México, se encuentran a profundidades de agua de más de 3.500 metros. Y en ninguna parte del planeta Tierra hay un equipo que haya perforado a esas profundidades. Entonces,
Hay muchos recursos, pero en lo que en el libro se señala las otras áreas desconocidas del Golfo de México. Y es, podemos hacer alusión en algún momento. En la línea fronteriza se han localizado incluso yacimientos transfronterizos. Ya no es una especulación. Cuando se hablaba de eso, se hablaba como una hipótesis, como una posibilidad geológica. Uh-huh. Hoy no, hoy hay estudios del Instituto Mexicano del Petróleo, conocidos, firmados, circulando, que pueden ser a los que se pueden acceder, mapas que hemos publicado, etcétera, que están demostrando la existencia de 4 cuerpos geológicos que se encuentran montados en la frontera México y Estados Unidos.
Estamos hablando de la frontera del Golfo.
Estamos hablando de la frontera México-Estados Unidos en el Golfo de México. Ajá. Que es más o menos la línea que corre a la altura del paralelo 26 grados norte. Bien, de eso estamos hablando. En esa línea se han perforado aproximadamente 35 pozos y se ha descubierto petróleo en una buena cantidad de estos pozos. Pero ninguno de esos campos se encuentra en desarrollo en la parte norteamericana. ¿Por qué razón? Porque una cosa es la tecnología de perforación y otra cosa es la tecnología de desarrollo. Una vez que ya se descubrió un yacimiento, se tiene que sacar esa tubería, introducir nuevo tipo, porque la tubería de perforación tiene una barrena en su extremo, una barrena con diamantes. Se tiene que sacar toda esa tubería, se tiene que cementar, se tiene que hacer una serie de operaciones. Fundamentalmente se tiene que instalar válvulas que operen automáticamente en las profundidades, etcétera. Hay una barrera tecnológica con la cual la industria petrolera mundial también se está topando, que es que no existe tecnología de desarrollo más allá de 2.400 metros de profundidad. Nuestros radioescuchas tendrán que disculparnos entrar a este tipo de detalles. El problema es que sin su conocimiento entramos a un terreno de la pura especulación.
Exacto. ¿No? Sí, me parece muy bien esta aclaración. Aquí el señor Iván Chávez te felicita y felicita al programa. Muchísimas gracias. Y pregunta de tus publicaciones. Justamente el petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México es el libro, siento yo, anterior a muchas otras cosas que has escrito. Particularmente tienes muchos artículos en petróleo en la revista Petróleo y Electricidad.
Tenemos un libro del
Senado. Y otro libro.
Uh-huh. El Senado de la República en la legislatura 59. Sí. Editó un texto que recopila otros trabajos, etcétera.
Ajá. ¿Cómo tenemos, se llama?
El libro pues es una actualización de la información que estamos recogiendo, probablemente actualización de la información sobre el Golfo de México. Y en la revista Petróleo y Electricidad, que puede ser consultada incluso por internet, voy a dar mi correo electrónico al compañero Iván, es mi nombre, Fabio Barbosa, /cano@hotmail.com. Yo le puedo pasar aproximadamente unos 25 artículos exclusivamente actualizando la información sobre el Golfo de México, desde la celebración del tratado, a lo que se refiere del tratado fronterizo, hasta el mes pasado. Estamos siguiendo el Golfo de México completamente.
Bien, está usted servido, señor Chávez. Bien, Ismael Islas también felicita al programa, muchas gracias. Fernando Moeno, ¿por qué el gobierno no se ha dedicado a la producción de plásticos y demás derivados que nos cuestan miles de dólares?
Porque la producción de plásticos implicaría que los recursos que se reciben por venta de hidrocarburos o de sus derivados, de gasolinas, diésel, combustóleo, etcétera, gas, tanto en México como el crudo que sale al extranjero, esos recursos habría que reinvertirlos. Y lo que el gobierno ha hecho es gastarlos de inmediato. Entonces se ha ido al negocio fácil y rápido de la extracción de la materia prima y de la venta inmediata. incluso acudiendo a formas verdaderamente obscenas, como es la de colocar una monoboya en la cabeza del pozo y mediante un buque tanque se acerca de manera grosera, tosca, al pozo y con una manguera se carga. Sin ningún cosa, otro ¿no? proceso de ni siquiera de limpia, de separación de la azufre,
etc. En grueso, el crudo.
Así es. Uh-huh. Para que llegue un flujo de dólares que los gobernadores inmediatamente se lo están disputando, uh-huh. Y que todo mundo quiere participar de su parte de ese botín.
Sí, esto es cierto y es muy pertinente que se diga.
Por eso no invertimos no en plástico, ni siquiera en gasolinas.
En nada, no hay valor agregado en nada de lo que exportamos, solo crudo. Y en esto, al parecer, también hay un acuerdo gubernamental entre México y Estados Unidos para que esto sea así. En realidad, a Estados Unidos le interesa realmente la extracción, ya no ninguna otra cosa. Le interesa extraer, que se extraiga el petróleo en México y no se procese nada, es decir, la petroquímica quedó cancelada precisamente por este famoso acuerdo, pero en fin, esto lo han dicho también otros investigadores que han estado aquí con nosotros. Esto, bueno, sabemos que es un ataque, ¿verdad? Pero, en fin, Manuel Narezo felicita al programa y también pregunta dónde adquiere la revista Petróleo y Electricidad. En verdad, acabas de decir tú que esto incluso por internet pueden consultar.
¿Qué te dicen?
Ya acaba de dar el doctor nuestro compañero Fabio Barbosa su correo y mediante él pueden también consultarle directamente todo lo que les inquieta. Francisco Ortiz Mendoza, ingeniero, dice: bien, sabemos bien que las reservas petroleras se terminarán tarde o temprano. Lo que nos importa saber es cómo vamos a aprovechar la riqueza que nos queda en beneficio de México y no únicamente vendiendo el petróleo crudo. La gran pregunta, ¿no? María Gloria Hernández felicita al invitado y pregunta si puede dar su correo electrónico, ya lo acaba de decir. Armando Méndez, si puedes explicar si la producción de etanol es más barato que la extracción de petróleo.
Francamente no es mi especialidad, pero sí podemos decir que hay toda una corriente o una tendencia internacional y desde luego en nuestro país para la fabricación de esto que están llamando los biocombustibles. Es decir, es un agregado para permitir que se disminuya el consumo del hidrocarburo que se extrae de la, tengo la impresión de que tiene costos más altos
el etanol,
sí, pero que en este momento en que estamos viviendo una tendencia de largo plazo al alza, aunque coyunturalmente estemos constatando una caída de los precios internacionales del petróleo, ¿no? Quisiera no ser tan confuso. En estos días estamos constatando que el barril de crudo que se vende en los mercados internacionales, se vende y se compra, está cayendo. Sí. Pero a mí me parece que todos los analistas, los economistas, los que se dedican a hacer prospectiva, etcétera, esperan que en el medio y corto plazo el precio de los hidrocarburos tiende al alza.
Por supuesto. Sí. Julia Carrillo felicita al programa y al invitado. Otra felicitación de Salvador Avida, que dice: ¿hay alguna diferencia entre inversión privada extranjera o las que está haciendo Carlos Slim en Grupo Carso? ¿Aporta algún beneficio?
Francamente, yo diría que a mí me dio gusto ver el ganador del contrato hubiera sido la empresa de Carlos Slim, y lo quiero explicar. Yo tengo muchos amigos en Villahermosa, en Chiapas, por supuesto, en la zona de Chicontepec, la visito con una gran frecuencia. Uh-huh. Incluso en diciembre varias veces, hacía mucho frío acá y tenía muchas dudas, pues estaba mi carro y hay una carreta, una preciosa autopista saliendo de Pirámides, hacia Huauchinango, y ya está uno en las estribaciones de la Sierra Madre. Una hora más tarde está uno en los primeras, en la Sierra Madre, y en los primeros ayuntamientos, municipios poblanos y veracruzanos que comprenden la zona de Chicontepec. Uh-huh. En Tabasco, desde el año pasado había rumores. Van a haber perforaciones, va a haber empleo, van a haber ventas. Hay muchas expectativas en Poza Rica, por ejemplo, sobre las perforaciones en Chicontepec. Los trabajadores han desfilado con mantas que dicen Lancahuasa, futuro de la nación, o que cuándo vamos a ver los frutos de la explotación de Chicontepec, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en Tabasco había rumores de que ese contrato ya era un hecho, que lo iba a ganar Halliburton. Eso ocurrió el año pasado. De pronto, como dije, a mediados de diciembre, ya en el nuevo gobierno, se anuncia que finalmente tenía esta concesión era el grupo Carso, asociado con otras. Carso es la primera vez, este grupo petrolero de Slim, es la primera vez que incursiona en la actividad de perforación de pozos y otras obras, porque no es solamente la perforación de pozos, claro, es la construcción de los caminos, uh-huh, es la construcción de los
toda
depósitos, los depósitos que van a recibir el crudo que se extrae, no se va a derramar como ocurría en tiempos de Porfirio Díaz, que se descubrió un pozo, se derramaba y él llegaba hasta el río, hasta el mar en algunos casos. El crudo que se había descubierto mientras se construía la presa o el tanque para retener el producto. Slim está también ya produciendo, fabricando los márgenes de la derecha del río Tuxpan una enorme cantidad de plataformas. Todo esto significa empleo que se queda en México, y a mí me parece que esa es el problema número uno de este país: empleo para nuestros connacionales, y que los recursos de naturales no son para que se queden en el subsuelo, sino son para desarrollarlos siempre y cuando puedan tener impactos regionales.
Es decir, que se beneficie la zona. Claro. Sí, esta es la cosa. Aquí hay llamadas de Salvador Avida, de Fernando Ziegler, de Jesús González, Alberto Silvestre, Aguirre, Rogelio Gómez. Esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos a hacer un corte pequeño musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, llegaron otras llamadas y quiero agradecerles a Hilda de San Román, a Elizabeth Solórzano y a Juan Gutiérrez. Todos ellos felicitan el programa, muchas gracias. A ver, hay varias reflexiones y preguntas aquí. Fernando Ziegler dice: la mafia del gobierno federal encabezada por Felipe Calderón tiene el siguiente modus operandi. Envía a las cámaras los documentos para privatizar los recursos naturales, sabiendo que el PRI y el PAN les autorizarán el latrocinio y haciéndolo legal, y pretenden invertir, léase privatizar o intervenir, en el sistema judicial 170 millones de dólares del gobierno gringo. Pues
estaríamos de acuerdo, pero una cantidad mucho mayor, con 170 millones de dólares podríamos perforar unos 17 pozos. Y solo el contrato de Slim comprende más de 60 nuevos pozos. Los de Chicontepec son muy interesantes, son cerca de 5 mil pozos.
Bueno, Jesús González felicita el programa y dice: sería preferible, en vez de exportar crudo, exportar petroquímicos. Pues por supuesto, la diferencia de precios es enorme y el mercado es más estable. Claro, ya vimos aquí que hay es cosa con maña, ¿no? Alberto Silvestre Aguirre dice: hay un decremento de la producción de hidrocarburos debido a la formación de multifases. Esto hace que no se tenga la producción de hidrocarburos esperada. ¿Qué piensa de esto?
Pienso que la explicación de la caída pequeña que hemos tenido en la producción nacional de hidrocarburos se debe a que no se dispusieron de los recursos suficientes para detonar una cartera muy amplia. Exacto. Quisiera recomendar un libro muy reciente. A finales del año pasado, el ingeniero Raúl Muñoz Leos publicó un libro autobiográfico y con una serie de revelaciones muy importantes.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Pemex en la encrucijada, está editado por Aguilar, una edición muy bonita. A mí me gustó mucho. Entre otras informaciones, él dice que con un sentido empresarial, cuando él tomó la dirección de Pemex, recién llegó el señor Fox, se inició la construcción de un nuevo sistema empresarial para la marcha de Petróleos Mexicanos. Uh-huh. Y eso se expresó en un documento llamado el Plan de Negocios, el Business Plan, lo dice, uh-huh, así lo dice en inglés, el Plan de Negocios. El Plan de Negocios comprendía, suponemos que hasta el momento en que él abandonó la dirección de Petróleos Mexicanos, 95 proyectos. Irma, quiero dar este dato. Sí. De 95 proyectos del Plan de Negocios de Pemex, solo recibió Muñoz Leos recursos para emprender 5. 5 proyectos de 95. Lo cito para dar una idea del enorme potencial petrolero de México, de la gran riqueza petrolera de México. Y cuando señalamos esto, no es para que se siga dilapidando, sino para que los mexicanos, yo creo que uno de nuestros deberes principales es tomar conciencia de esta enorme riqueza y de la necesidad de defenderla.
Esto me parece muy importante. Bien, también llamó Javier Valverde y Alma Romero, y bueno, felicitan el programa. Javier Valverde dice: se debería condicionar la inversión extranjera a la apropiación de la tecnología para México. Pues sí. Saxe Fernández dice: Rogelio Gómez ha dicho que la cartera de negocios de Pemex está siendo tomada por inversionistas de Estados Unidos, dejando a Pemex como un cascarón. ¿Esto se asocia con el eufemismo del financiamiento de la producción petrolera en México? Sí, bueno, dejemos eso. Hilda de San Román, por último, ya no podemos hacer más preguntas, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos muchísimo sus llamadas y su interés, y particularmente a Fabio Barbosa su presencia, porque siempre nos tiene al tanto sobre el petróleo, sobre todo la